pasamos de la zafra también un poco hablando de la naturaleza, vamos a hablar ahora de energía eólica y la verdad de una operación bastante revolucionaria. Natura compró 70.000 bonos de carbono del parque eólico Rawson de Geneia. Bueno, ¿se acuerdan que Natura tenía un compromiso de... digamos, de ser una empresa carbono neutra, ¿no? Para esto, aquellas, más allá de tratar de reducir, hay emisiones que no se pueden reducir y en ese caso se compensan. Y lo que hizo Natura con esta compra, en la que invirtió más de 4 millones de pesos, fue compensar las emisiones generadas en el país, en todas las operaciones del país, en lo que fue el periodo de 2013 a 2016. Entonces, como les contaba, como parte de este programa carbono neutro. Pero ya tenemos en línea a José De Carli, gerente de Asuntos Corporativos de Natura, para que nos cuente un poco más lo que fue esta operación, lo que significó, digamos, para Natura y también para Argentina, porque, bueno, fue la mayor operación de compraventa de bonos de carbono entre empresas privadas en el país. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por llamarnos.
Bueno, un placer. ¿Querés contarnos, José, un poco primero, digamos, el marco, ¿no?, en el que se dio esta operación de compra de bonos? Hemos hablado en varias oportunidades en el programa, pero está bueno para recordarlo. Un poco lo que significa para Natura, ¿no?, este gran objetivo que se pusieron ya en el 2007 de ser una empresa carbono neutra y cómo, de alguna manera, eso se está empezando a plasmar.
Sí, sin duda. Mira, como bien decías, Natura de 2007 decidió ser una empresa carbono neutro, es una decisión voluntaria y un compromiso, obviamente, asumido tanto con los inversores accionistas como con los consumidores, ¿no? Y en ese sentido, lo que, digamos, la estrategia contempla son tres pilares. Uno, que es fundamental y que a veces por ahí no tiene tanta prensa, digamos, sí, es el de medir, inventariar. La verdad que ese es un desafío muy fuerte que tienen las compañías, porque si uno quiere, digamos, reducir o neutralizar, primero tiene que saber qué tiene que reducir.
No se puede gestionar lo que no se mide.
Exactamente. O sea, entonces, eso realmente, dentro de un proceso de este tipo y una operación tan compleja como la de Natura, por ejemplo, que está presente en varios países y además se mide desde la extracción de la materia prima hasta el postconsumo, lleva un trabajo muy complejo. Eso es un primer pilar muy fuerte y fundamental y que se sigue perfeccionando todos los años, que es el de medir. Después, sin duda, el gran objetivo, que es el de reducción, ¿no? Natura entre 2006 y 2010 asumió el compromiso público de reducir un 33% de sus emisiones. Es un objetivo que se cumplió y ahora hay un nuevo objetivo hasta 2020 también de otro 33%. Y ahí hay, bueno, un trabajo muy fuerte puesto en lo que es reducción, que en Argentina, por ejemplo, tiene como caso, digo, para mencionar algunos concretos, sí, el crecimiento fuerte de lo que es el portafolio de los repuestos, que hoy sí, es casi un 30% en Argentina, y para que se dé una idea, más o menos un repuesto estándar reduce, digamos, o tiene un impacto 70% menor el uso de plásticos y demás que un digamos, producto común.
Claro, que para el consumidor no impacta en nada. De repente una crema te viene en un potecito y vos la pones adentro del envase que ya tenés, te sale más barato el repuesto y con un impacto muchísimo menor en el producto. O sea que es un win-win para todos.
Exactamente, y sin duda, como bien decís, también implica un compromiso o una sensibilización también con el consumidor y un aprendizaje, un cambio de hábitos, si se quiere, que lo estamos viendo claramente en los últimos años mucho más fuerte, pero que también tiene que ver con eso, ¿no? Con un cambio de hábito y no pensar que el repuesto tiene menor calidad o que tiene, ¿no?
Como son una cuestión de packaging, digamos.
Sin duda, es una cuestión de packaging y además el packaging original se puede seguir usando. Y otro punto que, digamos, como destacado de Natura y la Argentina sobre todo, es el uso de alcohol orgánico en toda la línea de perfumes, que creo que es un caso bastante particular, por lo menos en la región, y que en Argentina además el proveedor es un proveedor de Salta que no hacía, digamos, este tipo de producción hasta que Natura, digamos, lo necesitó, entre comillas.
Claro, lo desarrolló a pedido, digamos.
Algo así, claro, fue un trabajo conjunto y hoy, por supuesto, es un proveedor que está, digamos, disponible para cualquier compañía. Entonces, la meta de reducción y el trabajo de reducción, que es muy fuerte, pero que, por supuesto, a medida también que el negocio crece, por suerte, son desafíos, digamos, que se renuevan cada año, ¿no? Y sí, entonces, el último punto, el de la compensación, como bien decías, aquello que no se puede reducir, Natura desde 2007 con esta decisión lo compensa invirtiendo en proyectos de bonos de carbono, que también entiendo que en Argentina es una novedad.
Sí, digamos, la posibilidad está, pero el mercado no se mueve demasiado, digamos.
Claro, Natura lo viene haciendo esto de 2007 hasta 2003 más o menos, lo compensó fundamentalmente comprando proyectos en Brasil o en la región panamazónica, que además tiene que ver obviamente con que es donde Natura tiene, digamos, principalmente su operación industrial, digamos, habían sido 22 proyectos en Brasil, uno en Perú y uno en Colombia, por unos más o menos 3 millones de bonos de carbono, y a partir de 2013 también hubo una decisión, digamos, de empezar a invertir y a compensar localmente invirtiendo en proyectos de los países. Así que eso también fue un nuevo desafío, porque como bien decís, en Argentina el mercado de bonos de carbono todavía es muy incipiente, así que fue un trabajo también ahí muy interesante y conjunto con Geneia, que es la compañía que opera el parque eólico Rawson, que es el principal de la Argentina, y hubo un trabajo ahí muy interesante y conjunto de presentación del proyecto, verificación, auditoría, etcétera. Es un proyecto largo que llevó casi 3 años, porque esto también es importante, digamos, fue en la operación se hizo en el mercado voluntario de bonos. Ahí, básicamente, para no extenderme mucho, hay 2 mercados donde operan los bonos. Uno es el obligatorio o el regulado, que es el que viene del protocolo de Kioto, digamos, y el otro es el voluntario, donde voluntariamente distintos actores de la sociedad, compañías, ONGs, etcétera, pueden presentar proyectos y que son comercializados, digamos. Y es importante remarcar que una vez que Natura o que cualquier empresa compra bonos de carbono para neutralizar un proceso productivo, estos bonos ya no tienen valor. Digo, no es que uno pues pueda revenderlos, porque a veces el concepto de bono suena...
Sí, que hay que entrar en un mercado que uno... Sí, exacto.
Es un bono que se neutraliza, que ya no tiene valor comercial y que la compañía lo usa para neutralizar y certificar la neutralización de...
Sí, es una inversión que quedó ahí, digamos. Quedó ahí.
Así es. Y bueno, y en Argentina esto fue, digamos, la novedad, creo que tiene como estos pilares, ¿no? Por un lado es el primer proyecto de energía eólica registrado en el mercado voluntario de bonos, es la mayor operación de compraventa, como bien decías. Hay otros proyectos y hubo otras operaciones menores, pero no de esta envergadura en un año, y además, bueno, es la primera inversión de Natura de este tipo en Argentina, cosa que por supuesto nos enorgullece y nos pone muy contentos.
¿Y por qué eligieron, digamos, podría haber sido ahí distintas opciones, digamos, en lo que tiene que ver con bonos, distintos tipos de energía, distintas alternativas? ¿Por qué decidieron que tuviera que ver con energía eólica? ¿Por qué el parque eólico Rawson?
Bueno, eso es una buena pregunta. Generalmente, uno de los criterios fundamentales de Natura a la hora de elegir proyectos, hay, digamos, que en definitiva se terminan de definir en lo que es el núcleo ambiental de Natura, es el que termina, digamos, de validar los proyectos que se apoyan. Hay digamos, un criterio muy fuerte que tiene que ver con que sean proyectos que, además de, por supuesto, de ayudar a compensar la operación de Natura, tengan impactos socioambientales positivos en las comunidades o en los países. Natura, por ejemplo, en 2013 apoyó la primera compra, digamos, venta de bonos de carbono a una comunidad aborigen a nivel mundial. Fue la comunidad de los indios Rondonía en Brasil, y en general venía apoyando proyectos o de deforestación o energéticos, pero de biomasa y de otra índole. En Argentina lo que se identificó es que el sector con mayor potencial para hacer como un impacto y mandar un mensaje en lo que es matriz energética es sin duda el de la energía eólica. La verdad que eso además fue hace 3 años, donde todavía tampoco estaba tan en agenda. Hacíamos chistes con Geneia, a una incidencia, pero...
está muy bien, para darle un poco de color, dale.
Claro, parecía, digamos, casi calculado de que, bueno, dentro de 3 años esto va a ser noticia, ¿no?
Claro, cuando empezaron decían esto, ¿a quién? Hace 3 años era como que, bueno, esto no sé si le va a interesar a alguien, ¿no?
Claro, hace 3 años fue bueno, la verdad que este sector tiene potencial, sin duda era el principal parque, pero bueno, no era un tema todavía tan en agenda. Obviamente después pasó COP21, pasaron los objetivos de desarrollo sustentable y pasó, digamos, bueno, las nuevas políticas que está teniendo.
Bueno, ahora la ley de energía renovable, digamos, ahora está súper en
acción. Eso que le están dando al tema, ¿no? Entonces, la verdad que terminó siendo, esto también un poco por cuestiones de coyuntura, terminó siendo hoy como un tema también muy relevante en la agenda, pero la verdad que el criterio tiene que ver sobre todo con eso, con que sean sectores que, si bien las inversiones pueden ser no, digamos, enormes, son señales de inversión en sectores que Natura cree que tienen un impacto potencial y a largo plazo positivo en las matrices energéticas de los países. Por eso, por ahí, en algunas comunidades o en algunos sectores fue mucho más de lo que es forestación, en Chile, Colombia, Perú y en Argentina. La oportunidad principal se detectó también en lo que es este sector, ¿no?
Claro, bueno, hoy todos estos temas, el timing no podría haber sido mejor, José, justo con el tema de la licitación, la reglamentación de la ley. Creo que esperaron un poquito y vino como anillo al dedo. Pero bueno, ahora, digamos, sabemos un poco las estadísticas, ¿no?, de la matriz energética argentina, con la gran dependencia, digamos, de los combustibles fósiles, y esto creo que es el menos del 2% de las energías renovables de la matriz y cómo de alguna manera está puesta ahí un poco la mirada para lograr que se empiece a cambiar y a crecer, ¿no? Así que me parece que, bueno, que esto está muy en línea también con eso. Y contanos, José, un poco, hablabas hace un rato de también de los repuestos y de algunas alternativas, digamos, que también de alguna manera involucran al consumidor. ¿Cómo es la respuesta de la gente, por lo menos del consumidor argentino? Digamos, ¿ha crecido la venta de repuestos? ¿La gente, digamos, valora estas alternativas como, digamos, como una alternativa también para comprometerse ellos en un consumo más responsable?
Sí, sí, la verdad que nosotros lo venimos detectando. Hoy, por ejemplo, puntualmente lo que es repuestos, digamos, representan ya casi cerca de un 15%, 14% de la facturación en Argentina, que es bastante, y es un crecimiento, no tengo ahora el dato evolutivo de los últimos años, pero es un marca, digamos, un crecimiento.
Una tendencia.
Sí. Y vemos también cada vez más, también por, digamos, por nuestro modelo de venta con las consultoras, digamos, el feedback que nos llega es cada vez, digamos, de mayor interés y de mayor relevancia por los productos que tienen un alto grado, digamos, de mensaje sustentable, si se quiere. Uh-huh. También lo vemos con nuestro programa Querer para Ver, que, como sabes, es un programa que tiene Natura, es el único, digamos, la única línea que tiene Natura de productos no cosméticos, que el 100% recaudado va a apoyar las inversiones en educación. Uh-huh. Que tiene Natura en Argentina, fundamentalmente desde el programa Comunidades de Aprendizaje, que ya hemos sacado con CIPEC hace varios años ya, y viene creciendo también año a año sostenidamente la recaudación. El objetivo de este año es de superar los 30 millones de pesos, así que son, lo que venimos detectando, sí, es que el consumidor crecientemente viene, digamos, también apoyando con su decisión de compra ese tipo de productos, obviamente en coyunturas que a veces son más desafiantes que otras, no vamos a desconocer los los contextos, pero sí venimos viendo cada vez más una decisión del consumidor de apoyar productos que ellos crean o que ellos validen como sustentables, ¿no?
Uh-huh. José, y volviendo un poco a lo que tiene que ver con los bonos y demás, esta compra de estos 70.000 bonos compensa, digamos, las emisiones generadas localmente en el periodo 2013-2016. ¿Qué pasa de ahí para atrás o no había compromiso? Porque, digamos, el programa Carbono Neutro se lanzó en el 2007. ¿Lo que tiene que ver con las operaciones previas ya se compensó, se prevé compensar o no estaba?
No, claro, digamos, los años previos se compensaban globalmente.
Con los proyectos que vimos en Amazonas y demás.
Claro, todas las Natura siempre como actúa globalmente, digamos, con una mirada global, porque lógicamente no tendría sentido compensar en Argentina y no compensar o en Perú o en Colombia, uh-huh. ¿no? Entonces, de hecho, las metas que tenemos de carbono, digamos, de reducción, son globales, digo, aunque Argentina cumpla con su parte de la meta, si otros países no cumplen, Natura no cumple la meta. Eso obviamente le da solidez a las metas, porque si uno cumpliese solo en Argentina, pero en Natura como operación global, en Perú y Colombia no lo cumple, Natura como operación, digamos, no está cumpliendo con su objetivo.
Totalmente.
Así que sí, los años previos se compensaban con estos proyectos globales, que en la sumatoria, digamos, compensaban el total de lo que Natura no podía reducir.
Perfecto, buenísimo. Y en lo que tiene que ver con reducción, ¿hay algún nuevo desafío, digamos, así como en su momento, por ejemplo, pusieron la mira en lo que tenía que ver con los repuestos, digamos, ¿hay algún nuevo objetivo que se han trazado o algún insumo o algún proceso que esté en la mira en esta línea?
Sí, mira, hoy Natura en 2014 lanzó su visión de sustentabilidad 2050 con una serie de compromisos muy ambiciosos y con prioridades también al 2020. Ahí hay sobre todo un tema que creemos que también es uno de los grandes desafíos, que tiene que ver con lo que es el tratado y el reciclaje de los envases post-consumo, ¿no? Nosotros ahí al 2020 hay un objetivo de utilizar como mínimo el 74% de material reciclable. Uh-huh. En la masa total de los envases, y utilizar como mínimo un 10% de material reciclado post-consumo también en la masa total. Y después, en Argentina puntualmente, estamos trabajando muy de cerca con SEMPRE, que es el Consejo Empresarial para el Reciclaje Inclusivo, con varias otras compañías, y estamos también trabajando en el lanzamiento de un foro de inversión empresarial, sobre todo para trabajar en lo que es la gestión de residuos, digamos, integrales urbanos, que ahí claramente es un desafío que nos compromete a todos, a los distintos actores de la sociedad, no alcanza aunque una...
Sí, un trabajo ahí solo no tiene ningún tipo de sentido.
Trabaje bien porque justamente tiene que ver con una modelo integral que es complejo, que no es simple, y que es uno de los grandes desafíos además que enfrentan los municipios porque se lleva más gran parte de los presupuestos. Entonces ahí sin duda creemos que hay, más allá que hoy todavía en Argentina no hay una regulación concreta, la ley de responsabilidad extendida del productor todavía no está legislada, sin duda va a estar este año o en un corto plazo. Entonces creemos que es muy importante que los, digamos, gobierno, empresas y sociedad civil, sin duda, porque acá, digamos, sin duda hay un compromiso también individual y lo que hace cada uno. Creemos que ahí hay un desafío muy fuerte y de articulación público-privada, social también muy desafiante, porque es un ciclo que tiene un montón de etapas y que no alcanza con separar en el origen si después, digamos, el transporte no es el adecuado y si después no hay una planta separadora adecuada y si después eso que se separa no tiene un valor en el mercado o en la industria del reciclaje, ¿no? Entonces es algo bastante complejo que ahí también queremos trabajar y estamos tratando, bueno, de hacer un aporte también en lo que es la organización y la articulación en ese sentido.
Está muy bueno. Bueno, José, muchísimas gracias por compartir un poco esta noticia de la compra de los bonos y todo lo que está detrás, ¿no? Toda la gestión que tiene que ver con esto de ser una empresa carbono neutra y todas las patas, ¿no? No solo la compensación, sino también la reducción, la medición y todo lo que hace en el fondo a poder ser una compañía carbono neutra.
No, bueno, les agradezco a ustedes el interés y cuando quieran o cuando podamos, sin duda, también podemos ir ahí al piso a seguir conversando de estos temas.
Dale, cuando quieras, José. Un placer. Muchas gracias. Era José De Carli, gerente de Asuntos Corporativos de Natura, sobre esta compra de 70.000 bonos de carbono del parque eólico Rawson de Geneira. No se vayan.